Francesc Miralles, motivador, amigo, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Muy buenos días.
Estás a punto ya de hacer, ¿qué son? ¿Un viaje? ¿Dos anualmente a la India? Esto lo tienes más o menos así ajustado en tu calendario, pero más de una vez vas al año, ¿no? Habitualmente.
Bueno, mínimo una vez, en la India les gusta mucho lo que son los festivales de literatura, en el que te sientan con un pro hombre o pro mujer de la ciudad en cuestión y te tienen en conversación sobre varios libros. Y este año voy a un lugar que nunca he estado, cerca de Darjeeling, donde son los campos de té, y en las montañas, en un lugar que se llama Shillong, que nunca he estado.
Edgarita, según tu teoría, esa sobre la que bromeas tanto, Francesc Miralles es el hombre que más se conoce a sí mismo, ¿no? Porque la gente dice, tú haces mucho la broma esa de, no, y ahora amigo hombre, que se fue a la India a reencontrarse consigo mismo, a conocerse.
Con todas las veces que ha ido, conoce a 56 Miralles allí, o sea.
Los conoce bien. Oye, pero sin embargo hay un Miralles que a lo mejor por mucho que haya ido a la India no conoce, y es el Miralles que está con riesgo ahora mismo de convertirse en Iker Jiménez. A ver, no te rías.
Escucho.
Sí, porque os cuento, la semana pasada estuvo hablando aquí, incluso tuvo un gran recorrido en redes y en cadenaser.com de su relación con los aliens, con los alienígenas. Vamos, eso para hablar de lo que le seducía a él, el mundo este de la intriga. Bueno, pues no contento con eso, y sobre todo porque hemos recibido algún correo electrónico de algunos amigos que han entendido que por ahí podría abrir un camino de exploración interesante Francesc Miralles, y que linda más con lo esotérico. A ver, yo te lo propongo, Miralles, tú decides. Un oyente que disfrutó muchísimo la semana pasada con esto de tu fobia, la fobia, filias y fobias a los aliens, quiere que hables de humanos, pero de humanos que han desaparecido en extrañas condiciones. Claro, yo no he sabido qué decirle, porque no sé si eso es un esto forma parte de tu ámbito de interés, de inquietud, de lo que escribes, de lo que hacemos, Miralles.
Bueno, a mí siempre me ha intrigado lo extraordinario. Y a veces, cuando hablamos de desapariciones de personas, no estamos hablando de fenómenos paranormales, sino que simplemente no sabemos si esta persona realmente acabó su estancia en la Tierra y está bajo tierra, nunca mejor dicho, en el fondo del mar, o que decidió desaparecer, que luego veremos algunos ejemplos también literarios de cómo esto está en el inconsciente colectivo, ¿no? A veces decir, oye, si yo pudiera hacerme pasar por muerto y empezar a vivir de nuevo bajo otro nombre, ¿qué tal sería mi vida entonces? Eso lo podemos explorar.
Claro, porque eso vos sí que está constatado en muchos casos. Elvis Presley, ¿no? ¿Verdad? Que vive en la isla esa.
Elvis Presley, y más gente, Michael Jackson también, está Paul McCartney. Bueno, Paul McCartney es una suplantación, Jesús Gil, también hay muchos.
Esto, Miralles, no se puede evitar, ¿no? Cuando se habla de desapariciones, eso, hay linda con aquello que cada uno, arribando en las cuevas su sardina, y sobre todo los amantes de los grandes misterios, de la paranormalidad, sí, y tal, pues llevan también a su terreno, ¿eh?
Como los que dicen que Hitler no murió y que siguió viviendo en otros lugares. Y yo diría que con cualquier persona muy famosa que muere en extrañas circunstancias, hay el mito de que se ha hecho pasar por muerto y que sigue viviendo en el anonimato en cualquier otro lugar.
Y aquí Adriana me ha preguntado desde el principio, desde que, ¿sabes?, me estaba escribiendo, que si vamos a hablar de la hija de Albano y Romina Pavo.
Hombre,
¿no?
Es que esto forma parte
es
de la...
Es uno de los casos.
Es uno de los casos.
Uno de los casos.
Vale, voy a intentar poner atención hasta que hables de ella, ¿vale?
Vale.
Bueno, a ver, ¿qué caso tienes ahí como el paradigmático?
A ver, el caso más comentado en las redes, también por el seguimiento que tenía esta persona, es el del investigador mexicano Jacobo Greenberg, que para entendernos, pues era como el Iker Jiménez de México,
claro,
mezcla con Jiménez el Oso, porque realmente era una persona con mucha formación, que era neurofisiólogo y psicólogo, y que había publicado, en el momento de su desaparición, 54 libros,
claro,
sobre temas de chamanismo, orientalismo, parapsicología, y era una persona extremadamente popular y que muchas personas estaban pendientes de él, ¿no? En televisión, por los libros, etcétera. Y aquí la cosa misteriosa en este caso es que no desaparece solo él. Desaparece él y su esposa el 8 de diciembre de 1994.
Mm. Claro, ahondaba más ahí, por el contexto que dices, por el perfil del personaje y la leyenda sobre lo extraña que puede ser la desaparición del matrimonio, pues aumenta. A ver, cuéntame algo más de en qué circunstancia, sí. ¿Qué se sabe de esa desaparición?
Entonces, mira, claro, esa desaparición que se produce en esta fecha es 2-3 días antes de su cumpleaños. Y de hecho, era una persona que viajaba bastante, había anunciado un viaje a la India, atención, que estoy a punto de ir ahí, a ver si me va a pasar como Jacobo Greenberg.
Y yo no quería decir nada, no, pero bueno, bueno, a ver, sí. A ver.
Anunció un viaje a la India por investigación, pero se supo que se había esfumado porque la familia, antes de este viaje, le estaba esperando para celebrar su cumpleaños, no se presentó, empezaron a indagar y vieron que no se sabía en ningún lugar que estuviera, ¿no? Y de hecho, ese viaje a la India y Nepal nunca se hizo, y la policía, que empezó a rastrear, pues, ¿qué es lo que se hace cuando alguien desaparece? Vigilar el dinero, ¿no? Ver qué pasa con las cuentas bancarias, con las visas y todo esto, porque alguien que se va, que planea una segunda vida o que tiene un amante, todo esto, usa el dinero, usa las cuentas corrientes. En este caso, que sería digno de nuestros detectives, no ha habido nunca movimiento alguno en las cuentas bancarias. Ni se ha encontrado nunca ninguna pista donde lo que podría haber pasado, ¿no? Entonces, ahí quedó la cosa, y luego ya vienen las hipótesis.
Hay dos, ¿no? Miralles, hay dos hipótesis que se barajan.
Sí, hay la hipótesis conspiranoica de que fue secuestrado por fuerzas desconocidas. Hay quien dice que sí la CIA, luego hay otras teorías, porque había descubierto algo importante y había que sacarlo de en medio antes de que lo revelara. Curiosamente, esto es como una serendipia, es el mismo argumento que la última novela de Dan Brown. Esa sería la versión conspiranoica. Y luego hay la que se atribuye también a muchos otros famosos, y es que hubiera huido con su esposa a algún paraíso oculto para pasar desapercibido y seguir investigando si foco mediático el resto de su vida. Lo que pasa es que aquí la pregunta sería de qué vivieron, ¿no? Porque si aún está ahí, Jacobo Greenberg tendría hoy 78 años.
Oye, esto de las desapariciones siempre es un misterio en sí mismo. Hay algunas, incluso es un misterio el hecho de que algunas arraiguen, incluso como seguimiento de noticias en los medios de comunicación, y otras pasen totalmente desapercibidas. A mí es que me llamó mucho la atención, investigando para otra cosa, documentándome para otra cosa, la cantidad de desapariciones. ¿Sabéis cuántas desapariciones se denuncian al año, por ejemplo, en nuestro país, en España?
¿Cuántas?
A ver.
5.000.
¿Cuánto?
5.000.
5.000 al año. ¿Tú qué dices,
Adrián? 5.000 al año. No, mucho menos.
¿Cuántas dices tú?
Voy a decir menos de 100.
Menos de 100, ¿eh? Va, Edgar, ¿te aventuras tú con alguna?
Yo creo 500, por lo menos.
70 al día.
70 desapariciones al día.
Sí que es cierto que muchas de ellas después se resuelven. 26.300 fue el último dato, 70 al día. Y ya digo que es un misterio el por qué algunas toman ese camino, salen en el quién sabe dónde de turno, o se convierte en un caso mediático que después no se sabe, pues se judicializa porque ha desaparecido la persona y a lo mejor un secuestro de por medio. De esas no son tantas, pero 70 al día, 70 al día, una barbaridad, ¿no? A mí también me pareció una barbaridad, y se ha estudiado mucho el por qué. Ya digo, unas aparecen en primera página de seguimiento desde el primero o segundo día, y no hay ninguna teoría válida de por qué eso es así. No tiene nada que ver que los familiares sean más o menos mediáticos, que no
es, ni, que, es, ni su posición económica, no, tampoco.
Nada.
Cuando ha habido algún caso así que a lo mejor se ha dicho que era hijo de algún político o que algún empresario, eso se ha sabido más.
Ahí ha habido voluntad a lo mejor por parte de la familia, pero claro, no siempre que ha habido voluntad por parte de la familia, y no siempre, a lo mejor ha aparecido en el breve de un periódico, igual aparece también el típico cartel este que se viraliza a través de las redes, de ha desaparecido tal persona. Eso es, ya digo, una proporción ínfima de la cantidad de personas que desaparecen cada día. Es una media de 70, de algo más de 70 personas al día. No Madre sé si te sorprende a ti también, Miralles, este dato, si lo barajabas en algún momento.
No tenía la cifra exacta, pero una vez hablando con un policía me dijo que era impresionante la cantidad de gente que desaparece y que muchos no se sabe nunca más.
Ya.
Algunos. Y de hecho, mientras estábamos preparando hoy estos casos sorprendentes, encontré uno más que os quiero compartir, que quizás es el caso de desaparición más fascinante que he oído, porque la persona volvió 30 años después.
Anda, cuenta solo antes de que se me olvide una cosa, que eso cada vez que también nos informamos, nos dice la policía, o cuando hablamos con Félix, por favor, a ver si desde los medios de comunicación podéis ayudarnos a subrayar algo que se ha popularizado como leyenda urbana, quizá porque, no sé si hoy en día, pero en Estados Unidos, de donde nos ha venido mucha ficción y donde nos han venido muchos casos de true crime, etcétera, igual en su momento no se podía denunciar una desaparición hasta pasadas 48 horas, y eso es como una verdad sentada en la sociedad que es mentira. Y es más, es que esas primeras 48 horas son vitales para después poder tener algún dato de movimientos, de por dónde ha ido, de conocer algún testigo, tal. Es decir, es mentira desde el minuto, desde el minuto uno, hay que esperar, a lo mejor el autobús se ha retrasado, pero quiero decir, desde que hay algún indicio que puede llamarnos a pensar que esa persona ha desaparecido, cuanto antes se denuncie, pues mucho mejor. Dicho lo cual, perdona que te había interrumpido, Miralles, ¿qué
no
caso es
ese?
Es
un gran dato porque además en caso de secuestro las primeras 48 horas son vitales.
Sí.
Entonces está muy bien que llamemos la atención sobre eso. Sí, un caso que, rastreando diferentes expedientes, lo he visto hace un momento, sucedió en Rumanía. La persona se llamaba Basil Gorgos y era un ganadero que había tomado un tren para un negocio menor de temas de compra-venta de animales y no regresó a su casa y durante 30 años no se supo nada más de él. Y de hecho lo habían dado oficialmente por muerto, que aquí también podríamos preguntar a la policía cuánto tiempo tiene que pasar para que el desaparecido ya tenga el estatus de muerto. Eso habría que preguntarlo también. Pero lo más curioso de este caso es que este ganadero reaparece 30 años después
con una barra de pan.
Con la misma ropa con la que había desaparecido en 1991, llega totalmente desorientado y no recuerda nada de lo que le ha pasado en los últimos 30 años.
Y no lo ha recordado, no lo recordó nunca. O sea, no solo en ese momento, sino que no fue capaz después de...
Él dice no recordarlo. Él, cuando se marchó, dijo que volvía en un par de horas. Esto es como los que van a buscar el taco, ¿no? Y lo único que se tiene es que llevaba la misma ropa y el billete de tren de hace 30 años. Entonces, ¿dónde ha estado este hombre estos 30 años? ¿Una realidad paralela en un universo, en una fisura en el espacio-tiempo? Pues no se ha podido saber.
Tampoco el otro.
Nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos, Carmen.
Está Iker aquí, que está subido encima de la mesa.
Está aplaudiendo, está diciendo, hoy es mi noche.
Yo al revés, yo estaba pensando que ese hombrecito guardó en una bolsa cuidadosamente la ropa que llevaba aquel día, el billete de tren, vivió la vida 30 años y volvió diciendo, no recuerdo nada.
Y se llamaba
aquí
el Dioni.
es una posibilidad, es una realidad algo más que paralela. Casos mediáticos, la mayoría como este neurofisiólogo, psicólogo mexicano, el Iker Jiménez, nos decías, o el Jiménez del Oso de allí de los 90.
Era un hombre muy, muy popular, que además que cuando alguien tiene ese nivel de fama, no es fácil esconderse, porque te van a reconocer. Ya. Entonces, una de dos, o los mataron y enterraron, y por eso nunca los han visto, pero es difícil que en México esta gente pase de incógnito.
Claro. Entonces, y el caso de la hija de Álvaro y Romina Power.
Sí, sin resolver aún. Recordemos que se llama Ilenia Carrisi, hija de Álvaro y Romina Power, que desapareció mientras visitaba Nueva Orleans y fue el 18 de enero de 1994. Viajaba sola después de haber vendido la mayor parte de sus cosas para pagarse aquel viaje. Y la última vez que la vieron fue en el barrio francés, que es el barrio del jazz que aparece en tantas películas, y estaba alojado en un hotel con un músico callejero que se llama Alexander Massala. Lógicamente, al haber desaparecido, la policía primero puso el foco en Masakela como sospechoso. Pero la investigación lo descartó totalmente, que pudiera tener algo que ver, y lo dejaron en libertad. Y la única pista que hay, pero que no es totalmente fiable, es que un guardia de seguridad vio a una mujer muy parecida a ella saltar al río Mississippi. Pero los guardacostas drenaron todo aquello, tampoco lo encontraron.
Es increíble estos casos tan mediáticos, como a toda una generación, yo creo que nos marcaron muchísimo el año 94. Yo recuerdo siendo niña este caso, el de Ilenia, y el de Melody, que era aquella niña.
Sí, pero
hija,
la secuestraron.
También, sí, que la secuestraron.
Que
y tal.
Aún hoy hay teorías.
Exacto, sí, que también sí. Hay algunas teorías así. Es verdad que estos casos nos impactaban mucho cuando éramos niños, y en aquella generación de los 80, los 90, era alucinante. Uh-huh.
Bueno, a ver, es que me estaba fijando en las fechas. El mexicano neurofisiólogo. 8 de diciembre de 1994. La hija de Albano y Romina Power, 18 de enero de 1994. Hay otro más legendario, sí, que este es de principios del 95, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, ¿qué pasaba en los 90? ¿Qué pasó? Desapareció tanto famoso, ¿no? Pues aquí en este caso es Richie Edwards, que era guitarrista y letrista de una banda alternativa que se llamaba Manic Street Preachers, sí, galesa, que desaparece.
Muy buena.
Sí, desaparece el 1 de febrero de 1995 y desaparece justo el día que se dispone a viajar a Estados Unidos con la banda, pero la banda en el aeropuerto ya no la encuentran, sino lo que se encuentra después cuando se denuncia a la policía es el coche abandonado cerca de un puente llamado Severn. Jamás se encontró el cuerpo, igual que el caso de Ilenia, hubo buzos, se rastreó el fondo marino y se dio por desaparecido, pero cuando no hay cuerpo, pues han de pasar unos años para que te den también por muerto. Sin embargo, y eso yo creo que es algo común, hay fans que aseguran haber visto a Richie Edwards tanto en la India como en las Islas Canarias.
Miralles, un abrazo muy fuerte, buen viaje. Nos encontramos aquí la próxima semana.
Si Dios quiere. Otro abrazo.
Adiós.